concierto de los gobiernos ante los criptoactivos, ¿no? Y es cierto que los criptoactivos enuncias que tienen una serie de características contra las que es difícil, bueno, plantear esa regulación, que muchas veces se ve como necesaria, ¿no? Los criptoactivos no tienen fronteras, lo acabas de decir antes, sin censura, son transparentes, abiertos y neutrales. ¿Cuál es tu postura con respecto a la regulación, con respecto a cómo los gobiernos deben afrontar esta realidad de los criptoactivos?
Yo creo que lo más importante de la realidad de los criptoactivos es que entendamos primero qué podemos y qué no podemos hacer. ¿Por qué? Porque si al final nosotros ponemos regulación, ponemos impuestos, ponemos tasas sobre criptoactivos que realmente están en la blockchain, lo que estamos haciendo es expulsar la actividad de nuestro país, de nuestro territorio. Y luego tenemos que ver la analogía de lo que ocurrió en otros sectores, como por ejemplo el juego online cuando empezó. Que la legislación no valía absolutamente para nada en cuanto a las nuevas compañías de juego o el comercio electrónico, ¿no? Todavía hoy estamos regulando algunos aspectos de Internet para que lo que es ilegal en la calle sea también ilegal en la red. Pero es muy difícil hacerlo en un mundo global sin legislación global. Por eso yo creo que apuesto claramente por la autorregulación. Yo creo que una compañía cripto que no genere confianza, no se autorregule, no tenga unas reglas claras y no demuestre que realmente le preocupa dar un buen servicio al usuario y tenerlo a salvo de cualquier tipo de problema legal o tecnológico, pues va a tener problemas, y aquellas compañías que se autoimpongan una regulación estricta pues no tendrán problemas cuando los estados y los gobiernos avancen en este entendimiento, ¿no? Yo creo que hay un gran problema de entendimiento, hay un gran problema de comprender que cualquier tipo de regulación tiene que tener en cuenta a DeFi, a las finanzas descentralizadas, porque hasta ahora la regulación se ha centrado básicamente en todo lo que tiene que ver con las finanzas centralizadas, ¿no?
Exacto.
Y eso, pues es algo que tenemos que tener en cuenta claramente.
De hecho, ahora hay una gran polémica sobre si los tokens o las criptomonedas tienen que ser consideradas dinero o acciones, securities, ¿no? ¿Qué piensas al respecto? O sea, realmente en Estados Unidos parece que hay un movimiento, que la SEC lo que quiere es que la mayor parte de los tokens y de los criptoactivos se consideren acciones, pero eso traería otros problemas, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Claro. Bueno, realmente claro que traerían problemas y claro que todo tiene un offset, ¿no? Todo tiene una contrapartida. Pero yo creo que primero vamos a pensar para qué tiene sentido, y dicen ahora para las criptomonedas, ¿no? Yo creo que la cuestión del pago, es decir, que se pueda pagar en criptomonedas, que sí, es algo que ya es posible en muchos sitios, es algo que para la generalización todavía queda mucho, ¿no? Cierto. Queda mucho. Creo que lo más interesante o la utilidad más inicial en la que se va a utilizar y se ha venido utilizando durante mucho tiempo es, primero, transferir valor de un sitio a otro de una forma eficiente. El sistema de pago lleva sin remodelarse muchísimo tiempo, la hace más eficiente. Y en segundo lugar, también es importante tener en cuenta que a nivel de financiación hay mucha gente que ya no aspira a sacar su empresa a bolsa. Ahora aspira a tokenizarla.
Cierto.
Y eso es muy importante. Muy importante. Entonces, yo creo que aquí todos tenemos que tener en cuenta que hay que desarrollar un poco legislación que permita que a nivel global podamos financiarnos de una forma global, porque de esa forma pues los unicornios ya no tendrán que nacer en sitios donde hay capital abundante y hay un ecosistema financiero suficiente, sino que si tú puedes obtener financiación de forma global, pues es posible trabajar en este ámbito desde cualquier parte del mundo, ¿no? Por tanto, yo creo que la parte de intercambio por parte de pagos, de intercambio de criptomonedas, va a tardar. Creo que tenemos que esforzarnos en desarrollar esto. Y a la hora de calificarlo jurídicamente, de nuevo volvemos al negocio tradicional, ¿no? Empezamos a compararlos con sistemas tradicionales, pero es que yo no entraría en desarrollar o en calificarlos como negocios tradicionales, porque han venido para romper todo, ¿no? Esto es como si dijeran, bueno, un blog que es un diario de papel, o a un boletín de noticias, o a una columna de opinión. Bueno, un blog es un blog.
Es
y
algo
ahora
nuevo.
Todo el mundo sabe lo que es un blog y entiende lo que es un blog, ¿no? Pero clasificarlo con unas categorías que han sido superadas por la tecnología es algo difícil, ¿no? Por eso yo creo que este debate viene mucho de la brecha digital existente y, claro, calificar security a Bitcoin, pues es algo que nadie se ha atrevido todavía, ¿no? Uh-huh. Pero parece, por lo que he leído, que calificar como security a Matic, por sí, ejemplo,
parece que van por ahí
pues
los tiros.
Sí que está cerca, ¿no? Sí. O al menos van por ahí, ¿no? Entonces yo tampoco veo que sea una security, porque no sé si los señores que han calificado de security a Matic saben que se utiliza para pagar las tarifas de la red Polygon.
Claro, claro.
No sé yo si hay muchos sitios donde las acciones se utilizan para pagar las tarifas de la red a cambio de, pues no sé, transferir un NFT, desarrollar una aplicación encima, no sé. Yo creo que hay cosas que merecen una reflexión mucho más profunda porque no se pueden calificar ni de una cosa ni de otra, ¿no? Si alguien mañana va con su Ledger y atraviesa en el aeropuerto y le preguntan, ¿lleva usted $10,000 encima y lleva 10 bitcoins? Pues, oye, no sé si lo lleva encima o no. Desde luego están en la blockchain y él lleva el boli con el que se puede firmar el papel, ¿no? Esto todavía no lo ha aclarado nadie. No lo ha aclarado nadie. Entonces, yo creo que hay cosas que la legislación se ha visto superada, que se quiere volver a clasificar con unos ojos de la Web 2, pero que yo, para bajo mi punto de vista, pues Matic no tiene nada que ver con una acción de una empresa. Pero entiendo que la legislación tiene que desarrollar mecanismos para clasificar de forma objetiva y dar un marco normativo, ¿no? Por eso yo creo que al final todo lo que está pasando en Estados Unidos es muy bueno, porque nos va a permitir que el mundo cripto se ordene un poquito más.
Es cierto lo que dices, y yo creo que la polémica de calificarlo no como securities o como acciones viene del hecho de poder fiscalizarlos de una forma más sencilla, o por lo menos ellos lo creen así, porque es obvio que Matic hace la función de dinero. Como bien has dicho, y tokens parecidos, ¿no? Pero yo creo que van por ahí los tiros, ¿eh? Que es la dificultad, yo creo, ahora mismo. Porque como bien dices, si tú llevas 10 bitcoins en un ledger en tu bolsillo, tú no llevas los bitcoins ahí. Realmente están en la blockchain. Por lo tanto, no los tienes tú. Tienes solo la llave de acceso. Claro. Nada más, ¿eh? Es así como has comentado, ¿no? Oye, en el libro das un dato que a mí me ha sorprendido muchísimo. Has dicho que si los costes de transacción se disminuye en un 0,1%, o sea, algo realmente pequeño, a nivel global, la riqueza de un país se podría multiplicar por 4. Y realmente la blockchain permite disminuir los costes de transacción de manera drástica. O sea que es una fuente de creación de valor y de riqueza clarísima, ¿no?
Claramente, y no solo eso, sino que vamos a tener en cuenta otra cosa también muy interesante, que es, pensemos, por ejemplo, ¿cuántos modelos de negocio no se pueden desarrollar porque tienen un alto coste de transacción? Es decir, claro, ¿tiene sentido hacer un modelo de suscripción en el que un usuario pague 1 euro al día? Bueno, tiene sentido, ¿no? Domicilias tu cuenta, sí, y al final estás pagando 30 euros al mes. Vale. Pero ¿tiene sentido un modelo de suscripción en el que estás pagando 1 céntimo al día, 5 céntimos al día, 10 céntimos al
claro,
día?
Claro, claro.
Bueno, en el modelo tradicional no tiene mucho sentido, pero en el mundo cripto sí. Sí que tendría sentido hacer un modelo de suscripción como ese, o por ejemplo hacer un pago fluido, como el que ya se puede hacer a través de protocolos que te permiten cobrar o recibir una cantidad de dinero o enviar una cantidad de dinero por segundos. Es decir, sí, sí, que tú al final del día puedas retirar el dinero que te corresponde de tu sueldo, de tu trabajo, por haber trabajado ese día, ¿no? No tener que esperar a final de mes, de tal forma que hay un pago fluido que se te va enviando cada segundo y que tú el día 15 puedes retirar los 15 días que has trabajado y eso pues lo tienes ya, no tienes que esperar a que nadie te pague a final de mes. Yo creo que todo esto es muy interesante y creo que no ha hecho más que empezar porque las aplicaciones son infinitas, como está probando también el desarrollo de las redes sociales cripto, ¿no? Lens, estuve hace poco con uno de sus fundadores, que es Stani, que también fue fundador de Aave,
sí,
y estuve con él en Lisboa y la verdad es que pues yo soy usuario de Lens, creo que es una red social que tiene mucho futuro como red social descentralizada, pero también pensemos en los proyectos y los productos que se pueden construir encima de Lens, ¿no? Es un mundo por explorar y es un mundo que deberíamos de echarle un ojo interesante a todo esto.
Bueno, realmente lo que cuentas, para los que no lo hayan experimentado, es fascinante que tú puedas tener un criptoactivo, depositarlo en staking, que es lo que se llama, y ver cómo segundo a segundo, aunque sea en céntimos o en céntimos de céntimos, va incrementándose el valor, porque tú en cualquier momento puedes recuperar ese criptoactivo que has depositado más el rendimiento que se ha generado a lo largo de segundos, minutos, horas, días, semanas, lo que tú quieras. O sea, es una flexibilidad absoluta que no habíamos visto, que creíamos que no era posible, y blockchain sí lo hace posible, ¿no? O Aave ahora mismo es el protocolo posiblemente en finanzas descentralizadas que aglutina una mayor capacidad de préstamo, ¿no? Tanto para prestar como Correcto. Para pedir prestado a nivel global. Es fantástico las oportunidades, y por eso yo creo que tu libro también animas a las personas a que se formen y se informen, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que tú crees que son elementales para alguien que se quiera acercar a este mundo, pero que tiene un poco de miedo y que no sabe muy bien cómo empezar? También los cuentas en el libro, pero sí.
Formarse es clave, experimentar es clave, entender los protocolos es clave, entender qué es lo que está sucediendo cada vez que tú firmas una transacción es clave, entender cómo se realizan las transacciones, cómo se producen los pagos, entender qué ocurre cuando yo hago un préstamo, hacer un depósito, probar con cantidades pequeñas primero. Ajá. Todo eso es clave. O sea, yo estoy harto de recibir mensajes de gente que me dicen me han estafado, ya. He confiado en una persona. Aquí no hay que confiar en nadie, hay que confiar en el sistema, hay que confiar en la tecnología y hay que hacer, de momento, al principio, hay que entender muy bien cómo funciona todo. Es decir, hay que alejarse de aquellos que dicen, no, te vamos a dar unas rentabilidades altas, te vamos a hacer esto, te vamos a hacer lo otro. Aquí, en este mundo, lo que hay que hacer es entender muy bien qué es lo que ocurre, porque una vez que lo entiendes, ya entiendes por qué puedes tener rentabilidad o por qué no, o por qué puedes incrementar tu exposición a determinados activos o a otros. Creo que es muy importante experimentar, y yo por eso lo cuento en mi libro, ¿no? Tener un ledger, experimentar, saber qué tipo de transacciones puedes firmar, comprar un NFT, ver qué ocurre, intentar ponerlo en staking, pedir un préstamo sobre ese NFT. Creo que hay muchas cosas que cuando las experimentas te vienen luego nuevas ideas a la cabeza. Y no hay nada que pueda sustituir a eso. Lamentablemente, por muchos cursos que hagas, por mucha formación que recibas, que es necesaria, no hay nada que pueda sustituir a la experiencia.
Oye, Teodoro, para ir terminando ya, me gustaría que tú hablas también en tu libro de que las DAOs, las organizaciones autónomas descentralizadas, podrían ser la evolución de las democracias. O bien también, como bien decías antes, que las empresas, en lugar de salir a bolsa, bueno, pues lo hagan bajo la forma de una organización, de una DAO, y con diferentes mecanismos de financiación, ¿no? Pero en cuanto hacia la evolución de las democracias, ¿qué puedes decirnos al respecto, con respecto a las DAOs? ¿Realmente esto puede ser una nueva forma de organizarnos socialmente, políticamente?
Claramente, las organizaciones autónomas descentralizadas vienen para quedarse. Es decir, que hay organizaciones autónomas descentralizadas ya funcionando en Internet que gestionan miles de millones en capital de criptomonedas, de protocolos o incluso de personas que han decidido unirse para otorgar proyectos, para desarrollar una actividad común y votar sobre cada decisión que se toma en la propia DAO, ¿no? Y esto tiene otro reto, que es, personas que van a empezar a trabajar para DAOs o empresas que van a empezar a prestar servicio a DAOs, que hay muy pocos sitios en el planeta, Wyoming es uno de ellos, pero sí. Hay muy pocos estados en Estados Unidos y muy pocos sitios en el planeta donde las DAOs tengan personalidad jurídica y se pueda considerar que son como una empresa o alguien que puede encargar trabajos a un tercero, ¿no? Por tanto, yo creo que esto es muy importante y esto tenemos que trabajarlo conjuntamente y trabajarlo con una perspectiva de que, claro, si al final cualquiera puede votar en una DAO como si estuviera en un consejo de administración, simplemente necesita tener tokens de esa DAO, pues al final lo que estamos consiguiendo es una evolución de una democracia global, ¿no?
Desde luego.
Y podemos montar una DAO para muchas cosas. Al final, una DAO es una organización en la que mucha gente comparte inquietudes y comparte cosas que, pues le hacen formar parte de esa organización y querer involucrarse.
Intereses comunes, ¿no? Bueno, pues, está claro.
Intereses comunes. Si alguien quisiera montar una empresa con personas de todo el mundo, que sería difícil que lo pudiera hacer de forma global. Sin embargo, ahora pues se puede hacerlo fácilmente con una DAO y, y las personas que quieran involucrarse en esa DAO simplemente tienen que comprar tokens.
Pues la pregunta sería, ¿para cuándo un Wyoming en España, ¿no? Un Wyoming que permita esa flexibilidad con respecto a las DAOs. ¿Para cuándo? ¿Cuándo crees que eso sucederá?
Bueno, yo creo que cualquier gobierno que reconozca a las DAOs cierta personalidad y empiece a transitar en ese camino, tiene un enorme potencial para atraer capital, atraer talento. Porque las DAOs están buscando sitios para desarrollar su actividad. Y creo que sería algo muy interesante que algún gobierno de la Unión Europea empezara a pensar en acoger de este tipo de estructuras. Creo que sería muy interesante para el ecosistema, para el DAO y sobre todo para el país que lo decidiera hacer.
Genial, Teodoro.
Creo que es una asignatura pendiente y es una buena cosa que acabas de apuntar.
Oye, pues, por supuesto, te dejamos con tu apretada agenda. Ha sido un placer tenerte aquí en el programa, en Cripto Capital. Ha sido un placer tener a Teodoro García Gea. No dejéis de leer su libro, Criptoeconomía, más allá del Bitcoin, oportunidades del nuevo sistema financiero. No sé si quieres comentar algo más antes de despedirte.
Pues nada, daros las gracias y lo cierto es que pues para mí ha sido un honor participar en este programa de referencia para toda la comunidad cripto aquí en España y espero que empecemos a crear valor alrededor de este mundo que sin duda puede darnos grandes alegrías.
Fenomenal, muchísimas gracias. Y con esto hacemos una breve pausa y ya vamos con la finalización del programa.
Muchas gracias.
Gracias. Bueno, pues después de esta interesantísima entrevista con Teodoro García Gea, recordar su libro Criptoeconomía, más allá del Bitcoin, oportunidades del nuevo sistema financiero, vamos a resolver el criptoenigma. Do Kwon es el cofundador de Terraform Labs y el creador de Terra, Luna, una de las blockchains y criptomonedas de más rápido crecimiento y con mayor uso en el espacio de las finanzas descentralizadas. Todo eso era hasta hace un año, que cayó repentinamente, ¿no? Bueno, en 2018, Do Kwon, junto con su socio Daniel Shin, que es un exitoso o fue un exitoso empresario en Corea del Sur, lanzaron la criptomoneda Terra, realmente es la criptomoneda Luna en la blockchain Terra, que se basa en la idea de estabilizar los precios de las criptomonedas utilizando un algoritmo que ajusta automáticamente la oferta monetaria. ¿Esto qué significa? Bueno, pues es una criptomoneda estable asociada a otra criptomoneda que no es estable, pero que tiene un mecanismo algorítmico. En lugar de tener dólares, por ejemplo, respaldando la emisión de esas monedas, como ocurre con el USDC o el USDT. En mayo de 2022, es decir, hace un poco más de un año, la blockchain Terra colapsó y se volatilizaron más de 60.000 millones de dólares. En ese momento, la blockchain Terra era la segunda blockchain en capitalización de mercado detrás de Bitcoin. Perdón, detrás de Ethereum. ¿Qué ocurre? Que después de aquello, Do Kwon, el fundador de Terra, huyó a Montenegro y está a la espera de juicio. Realmente hay una polémica ahí sobre si se le extradita o no se le extradita, él está intentando quedar en libertad pagando una fianza, bueno, ya sabéis, realmente todo esto es complicado. El criptoconsejo de hoy es, si como dicen Teodoro García Gea y Enrique Danz, la blockchain y la web 3 va a revolucionar el mundo tal y como lo conocemos, ¿qué estás haciendo tú para prepararte para afrontar ese gran cambio? Muchas gracias a Teodoro García Gea, ha sido un programa apasionante. Nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde. Sed felices, criptocapitaleros.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Alex Fuste, economista jefe de Anbar.
Si uno se fija en el ratio del MSCI China en relación a la MSCI mundial, en los 10 últimos años resulta que China te ha dado una fracción de lo que ha dado la bolsa mundial y una fracción incluso menor de lo que ha dado la bolsa americana. Y las razones son fundamentales y tienen que ver con lo que acabo de decir, ¿no? El stance, la actitud del gobierno para con las actividades privadas y el stance geopolítico y la política exterior, ¿no? De aproximación hacia Rusia, la beligerancia con Taiwán, pues todo esto no gusta. Y al final lo que tenemos es una salida de flujos no solo del hot money, el dinero inversor, no solo del hot money extranjero, sino del hot money, dinero inversor local, doméstico, porque están comprando agresivamente ETFs de mercados exteriores.
Mercado Abierto, con Rocío Ardiza.
Con motivo del Día Mundial de la Salud, no te pierdas nuestro especial Valor Salud. El jueves 4 de abril, desde las 3 de la tarde, y el viernes 5, desde las 10 de la mañana. Con la colaboración especial de ASPE y Fundación Global Salud y la participación de los expertos en sanidad y salud de las principales empresas del sector. Nos acompañarán Quirón Salud, HM Hospitales, Grupo HLA, Viamed Salud, Hospitales Universitarios San Roque, IMED Hospitales, Recoleta Salud, Laboratorio Echevarne, Hospitales Parque, Rivera Salud y muchos más. 4 y 5 de abril, especial Valor Salud en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. Julen, buenos días.
Muy buenos días, señor Vicente y señor Dorante.
¿Sigue usted Capital Radio en Bulgaria?
Sí, hombre, lo cojo por internet cada día, ¿eh? Capital Radio es el que mejor lo capto, vamos, inmediatamente. Ahora mismo, mire, le puedo poner aquí...
¡Arriba!
Y vuelta al mundo va a empezar.
Capital Radio traspasa fronteras.
Capital Radio, sí, es lo mejor, ¿eh?
La digitalización de las empresas. Silvia Leal.
Eran las palabras de Albert Einstein. Si tuviera 60 minutos para resolver un problema, dedicaría 55 minutos a analizarlo y 5 a buscar una solución. Por ello, me gustaría seguir su ejemplo, dado que no seré yo quien se atreva a llevar la contraria a un genio. Dicho esto, ¿cuál es nuestro problema? El problema es que estábamos en un momento de prosperidad. Estábamos en un momento de prosperidad económica global al que se había sumado también nuestro país con un crecimiento del PIB el último año del 2%, con unas tasas de desempleo cada vez menores, una cifra que en enero estaba por debajo del 14%, dato que en 2013 alcanzó el 26% en nuestro país. Mucha prosperidad. Y decía Stephen Hawking, el famoso físico teórico británico, que si entiendes cómo funciona el universo, en cierto modo lo controlas. Y nosotros teníamos la sensación de controlar el mundo. Sentíamos que lo controlábamos, que controlábamos el rumbo de nuestra vida, de la economía, del empleo. Sentíamos que lo controlábamos y a menudo que lo teníamos completamente dominado. Y nos hemos dado cuenta de que esa sensación no era real y que de repente con el COVID-19 nos enfrentamos a un cambio de paradigma. Por todo ello, es fundamental que todos entendamos la importancia que tiene la tecnología para salir de esta y que empecemos todos a considerarla como una prioridad estratégica porque es la herramienta que nos puede aportar el crecimiento y la competitividad que ahora mismo necesitamos.
Capital Radio. Siente los mercados. Salud, entrenamiento, actividad, nutrición, forma física. Como siempre decimos en El Chico del Chándal, ejercicio es medicina. El Chico del Chándal, con Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe, los martes en El Balance, aquí en Capital Radio.
Sí.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía.